Javier Gaedo, buenos días.
Buen día.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Adolfo García, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y Carlos Caigabet, bienvenido otra vez.
Buenos días.
¿Cómo estuvo el viaje de Paysandú?
Con mucho aire acondicionado y después mucho frío.
¿Y mucha niebla en el camino?
No, dormí todo el viaje.
Lo dormí al camino.
Lo dormí al camino.
Empecemos, si les parece, con temas político-económicos. En particular me refiero a las relaciones Venezuela-Uruguay, que se han intensificado de manera fuerte desde la asunción del presidente Tabaré Vázquez. ¿Qué es lo más nuevo en esta materia? El vicepresidente Rodolfo Nil Novoa partió anoche hacia Caracas, encabezando una misión mixta, integrada por varios representantes del gobierno y también 170 empresarios. Por otro lado, bueno, ustedes saben, el domingo inició sus emisiones la señal de televisión Telesur, en cuyo paquete accionario el Estado uruguayo participa, según lo que se aprobó en un acuerdo al comienzo mismo de esta administración, en los primeros días de marzo. Y son algunas señales nada más, podríamos incorporar otras. ¿Cómo ven todo este entramado? ¿Quién empieza? ¿Un politólogo o un economista?
Dale con los números, Javier.
Sí, yo les comentaba antes de salir al aire que ayer estuve viendo un poco los últimos números de exportaciones e importaciones a Venezuela que pueden servir como marco para lo que tengamos que ver después. En el caso de las exportaciones, en el año 2003 fueron prácticamente 6 millones de dólares y el año pasado 32 millones y medio. En lo que va del año, primer semestre contra primer semestre, hay un nuevo aumento. De 9 millones y medio se pasó a 11 y medio. O sea que, previo a toda esta movida, hay ya un crecimiento significativo. No tenemos elementos para ver por sectores. A nivel de sectores, el único que se discrimina en el Banco Central es el sector lácteo, con 1,7 millones de dólares del año pasado. Y en cuanto a las importaciones, hay un número muy alto en el año 2002, de 44 millones de dólares, concentrado básicamente en dos meses que deben ser sendos embarques de crudo, presumo, porque cifras tan importantes y concentradas en dos meses específicos. Después, en 2003 y 2004, 1 y 2 millones de dólares, o sea que prácticamente nulo. Y en lo que va del año, 6 meses contra 6 meses, se pasó de 0 a 5 millones de dólares. Un poco ese es el contexto de los números.
En cuanto a exportaciones, ¿cuál era la cifra?
Y el año pasado 32 millones y medio y este año subiendo más de un 20% respecto a eso.
La meta, según lo que decían las autoridades que viajaron ayer a Venezuela, es pasar a 250 millones de dólares de exportaciones a partir de los acuerdos que se pueda concretar en esta primera rueda de negocios entre ambos países, que es la que se abre hoy en Caracas y seguirá hasta el jueves.
Suena un poco mucho, ¿no?
Suena alto, ¿no?
En la mitad de lo que le exportamos a Brasil, con quien tuvimos el PEC desde mediados de los 70 y en Mercosur hace ya 14 años, es más o menos, creo que es más que lo que hoy le exportamos a la Argentina, y está de más hablar de la relación que tenemos con Argentina. Suena un poco mucho.
También se va a procurar destrabar algunos mercados o los mercados para algunos sectores en Venezuela. La nota del diario El País que estoy mirando cita declaraciones del subsecretario de Ganadería, Ernesto Agassi, declaraciones hechas ayer a Canal 12, donde dijo que parece que Venezuela autorizó licencias para las exportaciones uruguayas de lácteos, especialmente quesos y leche en polvo. En este caso se podrían colocar 300.000 toneladas entre noviembre y diciembre. Claro, este es un sector lácteos parece bastante complejo en la relación con Venezuela, con un potencial enorme, pero que han dado a los tropezones, ¿no? Esto si lo miramos por el lado de los números. No sé si en esta materia alguno quiere agregar algún dato más, o pasamos ya a las otras cosas.
No, hay una cosa más que yo recordaba en una entrevista que tú hiciste a Daniel Martínez, el actual presidente de ANCAP, que creo que vale la pena que los oyentes refresquen, porque es un poco el marco de esto. Decía Daniel Martínez en la entrevista que tú le hiciste a principios de marzo, en primer lugar, que se llegó a una especie de acuerdo, un convenio entre los dos países, por el cual Uruguay le compraría petróleo a Venezuela, un petróleo que según él es el tipo de petróleo del que más nos sirve a nosotros, por su calidad, y que si bien Venezuela no puede vender por los acuerdos a los que pertenece a nivel internacional a precios distintos a los de mercado, bueno, se buscó alguna fórmula que de hecho implica un menor precio no explícito, pero sí implícito.
Por el lado del financiamiento,
claro,
por
entonces una parte. El 25% de las compras de crudo se financiarían a 15 años con dos de gracia y a una tasa de interés del 2%, y el 75% restante a tres meses, como se le vende a cualquier otro país, se le compra a cualquier otro país del mundo. Pero con la salvedad de que eso, ese producido de esas compras de petróleo, se depositaría en un fideicomiso, y parte podría volver a Uruguay como pago de exportaciones, que son las que ahora se quieren concretar.
Claro, porque está la posibilidad de vender, digamos, a cambio de exportaciones de productos uruguayos, pero estos mercados hay que abrirlos. Los empresarios uruguayos tienen que ir y conseguir que efectivamente se los compre. Daniel Martínez decía, me acuerdo en esa entrevista, ahora hay que convertir esto en realidad, es una gran posibilidad, ¿verdad? Juan Carlos.
No, yo sobre este tema del petróleo, simplemente ampliar un poco y recordar a los oyentes que todos oímos muchas veces, pero ¿por qué diablos el gobierno le compra a Venezuela? Digo, mucho antes de esto, ¿verdad? Le compra petróleo a Venezuela, que es un país americano. Y bueno, el problema siempre radicó no en que había razones políticas, como se daba a entrever, ¿sí?, de no comprar a Venezuela, sino que había razones económicas, financieras, o sea, precios y condiciones financieras, fundamentalmente plazos, ¿verdad? Hacían que en la paramétrica que utilizan CAP para decidir dónde compra, ¿sí?, en las condiciones más ventajosas, Venezuela nunca entrara ahí o entrara muy pocas veces. Con este acuerdo, ahora Venezuela entra, ¿sí?, como el mercado más ventajoso para comprar el petróleo.
Venezuela quería cobrar a 20 días, y entonces Uruguay, que pagaba 90, no clasificaba.
No clasificaba, exactamente.
Ahora sí se adecuó, se allanó, como dicen.
No. De todos modos, no todas las compras de petróleo desde el 1 de marzo se han hecho a Venezuela, ¿no? También en cada caso se evalúa cómo queda ese precio.
La impresión es que el primer semestre no se compró nada porque solamente se importaron 5 millones de dólares.
Sí, ¿Pito? No sé, yo pensando un poco en este asunto, decía, en el fondo nos remite a la viejísima discusión de hasta dónde el signo político del partido de gobierno tiene consecuencias en sus decisiones en materia de relaciones exteriores y en sus decisiones en materia de política comercial y de política económica. Nos remite a ese asunto, que es un capítulo, para mí, al menos desde mi punto de vista, apasionante. Es decir, hasta dónde el ser de izquierda o ser de derecha implica decisiones distintas a la hora de gobernar en estas políticas que yo mencionaba. Generalmente hay mucho escepticismo respecto a esto, ¿no? Generalmente se suele decir, bueno, más allá de las simpatías políticas, más allá de las ideologías políticas, los gobernantes hacen lo que buenamente pueden en un marco muy estricto de numerosas restricciones.
Bueno, y hemos tenido ejemplos muy recientes, ¿no?
Sin duda.
En la relación con Brasil,
sin duda.
En la relación con España,
sin duda.
Y con la Argentina incluso, ¿no?
Es cierto. Ahora, yo creo que bueno, acá tenemos o podríamos tener cierto contraejemplo, podríamos tener evidencia empírica para sustentar, ¿no?, la tesis opuesta, la tesis de que, bueno, si hay ciertas simpatías políticas, hay asuntos en materia de política comercial, en materia de política económica, o en términos de relaciones internacionales, que se llevan de modos diferentes. Pero es una discusión extensísima, los especialistas se matan discutiendo sobre estas cosas, los expertos en relaciones internacionales también. Y yo más bien estoy entre los, también en este caso, también en este caso estoy entre los optimistas, es decir, entre los que cree que, bueno,
porque los oyentes son nuevos, claro, ¿no?, escuchando la tertulia, informo que Adolfo Pinto García es el optimista de esta mesa desde hace años.
Ideológicamente,
ideológicamente
no es en este caso.
Ideológicamente, como, según la frase célebre. No, pero soy de los que cree que, bueno, que hay un espacio en materia de gobierno. Bueno, desde los zapatos de los gobernantes hay un espacio para las convicciones y para las preferencias sustantivas, como dicen los especialistas. Es decir, si sos de izquierda hay cosas que las llevas de cierto modo igual, en un marco de restricciones. Y si sos de derecha o si sos, no sé, liberal, las llevas de un modo distinto. yo creo que mirarlo de ese ángulo, este asunto, de acá para adelante, porque bueno, porque existe una ronda de negocios no quiere decir nada, vamos a ver cuánto se concreta después.
Sí, 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 ¿no? Estamos todavía hablando de posibilidades, ¿no?
Seguir este asunto desde esa perspectiva me parece apasionante, ¿no?
Lo que está claro es que hay un propósito de intensificar la vinculación, en este caso comercial, con Venezuela, un propósito muy marcado, es una política fuerte, ¿no?
El asunto es de dónde nace y el porqué de ese propósito, ¿verdad? Porque más allá del optimismo o pesimismo sobre cómo puede marcar estas cosas, o sea, a Uruguay todo lo que son relaciones comerciales en crecimiento con cualquier país del mundo es bueno, digo, vamos a despejar eso, obviamente, ¿verdad? Pero, por lo tanto, yo no es que esté en contra de todo esto que se está haciendo. Simplemente creo que hay que saberlo enmarcar políticamente. O sea, hoy en Venezuela está gobernando un señor que está íntimamente convencido que él es el segundo Simón Bolívar de la historia latinoamericana. Y yo creo que algo se ríe. Esto es así, no lo estoy diciendo en broma, ni con doble. No, él realmente está convencido de eso, ¿verdad?
Bolívar fue segundo Chávez, capaz.
Perdón, y que él va a ir mucho más allá de lo que fue Bolívar, obviamente. O sea que Bolívar se quedó a mitad de camino. Y él no va a liberar el continente latinoamericano, el continente americano de la colonia de los países europeos, sino que lo va a liberar del imperialismo norteamericano. Ah. Esto también está firmemente convencido. De esto, yo tengo antecedentes, digo, conozco bien este país de Venezuela, este es un pensamiento militar revolucionario que viene de muchos años en Venezuela y que ha cristalizado en este hombre, que además él personalmente se cree en eso.
Ahora, para llevar adelante ese proyecto, Chávez tiene una ventaja que quizás no han tenido otros líderes que han intentado cosas parecidas. Está sentado arriba de un cofre lleno de dólares, ¿no?
De un barril de 60 dólares, que nunca, que históricamente, pero además tiene otra ventaja,
no solo el petróleo para Venezuela, hoy es magnífico, ¿no?
Porque Carlos Andrés Pérez hubo una época que también lo tuvo y lo malgastó, o sea que no solo el precio del petróleo, sino que otra de las grandes ventajas que él tiene, que tiene apoyo popular, que tiene apoyo de las clases más populares venezolanas, y sobre todo la tercera ventaja que tiene Chávez es que tiene apoyo militar, lo cual le da en el frente interno una firmeza bastante grande a pesar de todas las presiones que ha habido, empezando por Estados Unidos, para, digamos, debilitarlo. El tema es que este señor está haciendo una política premeditada, de conexión con determinados países para armar un frente, el cual él piensa liderar, y que incluye Uruguay, y que ha obtenido de Uruguay respuesta, ¿verdad? Como no la obtuvo de Brasil, obviamente que no la iba a obtener de Brasil,
geopolítica,
¿verdad? Nunca lo iba a tener de Brasil, sí la tuvo de Uruguay, y creo que Uruguay está actuando, no lo estoy criticando el gobierno, creo que está actuando con pragmatismo en esto, ¿verdad? Está tratando de sacar partido lo más que puede de esta situación. El problema es que no quede entrampado en la política de un país que está enfrentado a Estados Unidos y que puede significar que a Uruguay, en cuanto a sus relaciones con Estados Unidos, las debilite aún más de lo que parece que vamos caminando, ¿no?
Carlos, bueno, hasta ahora no te escuchamos a ti, ¿no?
Estaba escuchando a primeros números. Yo creo que acá hay un paquete comercial que incluye no solamente el petróleo, sino que incluye también Pluna, la compra de acciones de las acciones que eran de Barrick, pasarían a la compañía de aviación venezolana.
La asociación con ANCAP.
Con la asociación con ANCAP.
Ley.
O sea, por un lado tendríamos el tema del petróleo, por otro lado tendríamos el tema de Pluna, por otro lado tendríamos el tema de UTE, que la UTE podría asesorar en materia de gestión a los venezolanos. Y por otro lado tenemos la frutilla de la torta, que es Telesur. O sea, es un paquete que yo comparto con Fito, y uniéndolo de Javier, me da la impresión que es un paquete político-económico y que apunta a una estrategia continental que evidentemente tiene una fuerte tendencia antiimperialista o por lo menos para contrarrestar los intereses estadounidenses en el continente. No voy a entrar en consideraciones sobre casi psicológicas que hace Juan Carlos al respecto de la personalidad de Chávez.
Yo creo que todo gobernante...
Hay tela para cortar, vamos a convenir que hay tela
para cortar. Hay tela para cortar y para cortar para muchos lados, ¿no? Pero creo que todo gobernante tiene aspiraciones de pasar a la historia y muchas veces buscando como referente a un antecesor ilustre, ¿no? Pero me parece que sería otro tema y nos desviaríamos del tema central, que es cómo se posiciona Uruguay frente a esta movida de ciertos países latinoamericanos que de alguna manera plantean la vieja aspiración integracionista, más allá de las aspiraciones personales, ya veredad del proceso o no.
¿Qué otros países estás hablando más de Venezuela?
Y en este momento te estoy hablando... En esto mismo, por ejemplo, en el caso de Telesur, tenés vinculado a Argentina, tenés vinculado a Cuba.
Integracionista Argentina está en un país.
Bueno, por lo menos está en el mismo proyecto que Telesur, ¿no? Y me parece que de alguna manera Chávez ha logrado establecer relaciones de distinto grado y de distinta escala con los distintos gobernantes latinoamericanos, ¿no?
A propósito de lo que hace unos minutos decía Fito, que en la academia se discute mucho cuál puede ser la productividad de las relaciones entre dos países cuyos gobiernos tienen afinidades ideológicas, porque decía, bueno, hay ejemplos en un sentido y ejemplos que van contra la posibilidad de que esas coincidencias terminen siendo beneficiosas desde el punto de vista práctico. Lito, del Cordón, por el 90-20-810, te recuerda el ejemplo de la afinidad ideológica Valle-Bush y cómo resultó para nuestro país, en determinadas circunstancias críticas, muy útil, ¿verdad?, esa coincidencia. Ahora,
Es un ejemplo extraordinario, yo lo tenía presente, pero es un ejemplo carísimo, ¿no?
Pero y partiendo de ese antecedente, la pregunta siguiente es, justamente venimos de un gobierno, el anterior, que sintonizó mucho con la administración Bush.
Claro, pero ahí,
y acá estamos viendo de parte del gobierno Vázquez una aproximación fuerte al gobierno Chávez, que a su vez está durísimamente enfrentado con Bush. Entonces, este factor, ¿cómo juega ahí?
Pero me parece, permíteme, me parece que acá son dos cosas diferentes. Una cosa es Valle-Bush, ¿no? Y otra, que era un poco diferenciar a Uruguay del resto de América Latina a través de una relación casi directa y hasta personal de Valle con Bush o con la administración Bush, y otra es lo que este nuevo gobierno trata de sumarse a una correntada que yo te definiría como latinoamericanista, y yo sigo reivindicando una integración a nivel latinoamericano que nos convierta en lo que con las características nuestras, en lo que nos se nos convierta en lo que puede ser Europa o los propios Estados Unidos, contar con la balcanización.
Perfecto, en eso estamos todos de acuerdo desde Chávez hasta...
Pero no se te nota que estás de acuerdo,
pero, Juan Carlos. No, lo que pasa es que yo quiero que me explicite dónde está la correntada latinoamericanista que tú hablas. O sea, correntada que sí que hay varios países y varios presidentes sintonizando con este loco suelto, con el Chávez, vamos a tenerlo claro. Que
pero ahí ya pasaste a hacer un análisis casi psicológico.
Hacer
un calificador.
Hablas de correntada.
Cuando te hablé de Bush, no te dije que era un maníaco.
No, pero yo no estoy defendiendo a Bush.
De la guerra.
No pongas las cosas en blanco y negro, no es defender a Bush. Creo que ese señor no tiene futuro ninguno, que va a caer un día por su propio peso, y que de ninguna manera Venezuela con Chávez tiene posibilidad ninguna de neutralizar el predominio norteamericano.
Me parece que entrar la discusión de Chávez,
pero vamos a hablar de correntada.
¿Qué nos conviene como Uruguay?
¿Dónde está la correntada
como latinoamericano?
Vamos a no irnos por esa rama. Javier,
yo había arrancado con los números aparte de para dar un marco, porque pensé que esta misión comercial era algo esencialmente comercial y económico, y no porque fuera parte de ninguna correntada integracionista. El senador Abreu, que fue canciller, siempre recuerda una frase atribuida a un lord inglés que decía que los países tienen intereses permanentes y no amigos permanentes. Y creo que se aplica a esto, porque también, y discrepo totalmente con lo que Fito decía de las simpatías y la correlación con los sucesos, pero Fito, has estado en Uruguay en las últimas semanas asistiendo al lío de las empresas de celulosa que generó Argentina. ¿Eso es un amigo? Cuando Brasil se le antoja parar los camiones uruguayos en la frontera, 2x3. ¿Cuál es la simpatía política? Y creo que no son gobiernos de signo distinto al nuestro. Lo que hay son intereses permanentes. Entonces, si esto que está ocurriendo en Venezuela en estos días es un acuerdo comercial en sentido estricto, bueno, yo le veo un futuro interesante. Pero si va a ser parte de una movida, corremos el riesgo de que mañana hacemos algo que no le guste al señor Chávez, que es un demócrata de oportunidad, porque es demócrata cuando le conviene y no lo es cuando no le conviene, y puede cerrarnos las fronteras a todas las cosas. Entonces, estos señores empresarios, que son 170 según los diarios, pueden quedar colgados del pincel. Ojalá sea comercial y no político esto.
Y para terminar, ¿cómo nos coloca en la relación con Estados Unidos esa aproximación con el gobierno de Venezuela? ¿Eso sería
un acuerdo de estos con Venezuela?
Bueno, ahí está, eso lo marca uno de los oyentes.
No entendí Oscar lo que dijo Javier.
Yo quiero un acuerdo de esto. Oscar de Trujillo sí, dice, no se olvide que Chávez dice estar enfrentado con Estados Unidos, pero Estados Unidos le compra petróleo constantemente. O sea, la relación comercial no se ha visto alterada por una polémica verbal que es durísima, ¿no? Hay entre Bush y Chávez, entre Chávez y Bush, entredichos constantes, y no son entredichos, hay acciones también, ¿no? Entonces
sí, a mí
¿cómo que dice
que es una simpatía?
Sí,
no
sí.
Es científico.
No, es científico, es científico. No soy un experto en el tema de hasta dónde las afinidades político-ideológicas de los gobiernos pueden impactar en sus relaciones comerciales. Sí hay estudios que demuestran que las digamos, las posiciones ideológicas de los partidos de gobierno tienen consecuencias en las políticas domésticas y llevan hacia políticas domésticas distintas. Ahora, yo creo que sí, he visto, Javier, todos hemos visto, tenés razón, ¿no? Los enfrentamientos que están ocurriendo en relación a las plantas de celulosa, y eso es muy cierto, y hay problemas. De todas maneras, me gustaría ver, cuando hagamos un balance dentro de un tiempo, no sé, dentro de 3 años o 5 años, me gustaría ver, valdría la pena examinar números mediante, cuánto cambió o cuánto siguió igual en las relaciones comerciales, en las relaciones internacionales de Uruguay. Solo digo que, un poco ya que citaste a Abreu, que él todo el tiempo insiste en necesidad de una política de Estado en materia exterior, esa es la preocupación que a uno le queda, incluso mirado desde el ángulo que yo mencionaba, ¿no? El ángulo de cuando cambia el partido de gobierno pueden cambiar las relaciones internacionales.
La política de Estado.
Bueno. La pregunta que a uno le queda pendiente, y vinculado con lo que vos decís, de los empresarios que pueden quedar colgados del pincel si se enfrentaran Chávez y Vázquez, o si Chávez se enojara por alguna razón, uno se queda pensando de, bueno, por algo se insiste tanto en que los temas de política exterior sean manejados con mucha cautela y en el marco de un consenso multipartidario, ¿no? Para generar marcos previsibles para que los empresarios
por ejemplo, sepan dónde no sean manejados a los Jorge Valle.
Yo creo que Javier lo que quiere decir es que si esto es como, yo supongo, una movida política que está dentro de la visión de Chávez de enfrentar al imperialismo norteamericano, va a tener poco futuro. Y estoy concuerdo con eso. Si esto es un acuerdo comercial que va más allá de este tipo de cosas, es interesante. Yo insisto, creo que Vázquez está actuando con pragmatismo, está aprovechando la ocasión, que no está sumándose ninguna correntada. Lo único que digo es que, ojo, porque la relación con Venezuela tiene un límite, que es el de no deteriorar la relación con Estados Unidos, que no le conviene a ningún país latinoamericano, tampoco le conviene a Uruguay, más allá de cualquier afinidad o no ideológica.